Tenemos con nosotros ya Esperanza García, que es diputada del Partido Popular en Cataluña. Señora García, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, para empezar, ¿cómo se enteraron ustedes que el señor Puigdemont iba a ser el nuevo presidente? Es decir, ¿lo supieron ustedes con tiempo de antelación? ¿Se enteraron in situ cuando llegaron al Parlamento catalán y les convocaron para una investidura? ¿Cómo fue esto?
Pues lo supimos justo a través de los medios, como lo supieron el resto de ciudadanos españoles y prácticamente pues todo el ámbito periodístico, ¿no? Uh-huh. El día anterior, a última hora de la noche, pues se dijo que este señor iba a ser el presidente de todos los catalanes, a pesar de no haber sido elegido por la ciudadanía catalana, por un pacto de supervivencia al que llegaron tanto Junts pel Sí como la CUP, simplemente por intereses partidistas y muy alejado de lo que es la realidad y la práctica democrática normal. O sea, ayer uh-huh. lo que asistimos es a un fraude democrático sin parangón. Uh-huh. O sea, un presidente que incluso reconoció en su discurso de investidura que él no se lo esperaba, que él simplemente hace una semana no se esperaba que esto le pasara, hasta el punto que, vamos, casi es como afirmar que es presidente porque pasaba por ahí.
Bueno, precisamente hemos estado comentando en nuestra tertulia, en el tiempo de análisis, esa frase terrible que dijo ayer Artur Mas, que yo creo que no se ha comentado lo suficiente. Esto de hemos arreglado en los despachos lo que lo que salió prácticamente defectuoso, no lo dijo así, pero vamos, me lo dio a entender, defectuoso de las urnas. Es una frase, en fin, que va directa a la línea de flotación de la democracia española, no solamente de la catalana.
Efectivamente. El perfil y la calidad democrática de partidos como el de Junts pel Sí y el señor Mas como expresidenciable, pues demuestran qué tipo de concepción incluso tienen de la propia ciudadanía catalana, que en unas urnas lo que dijo el 27S no es la lectura que se está haciendo ahora. O sea, el mandato de la ciudadanía catalana, el 27S, fue seguir trabajando por convivir con el resto de España, no iniciar ningún tipo de proceso de ruptura. Pero lejos de entender y aceptar ese resultado como un buen demócrata, pues Artur Mas le salió de dentro. Corrigió uh-huh. lo que la gente decidió que no tenía que ser, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? Desde el punto de vista de la calidad democrática, es gravísima una afirmación como esa.
Bueno, tenemos en estos momentos ya un Parlamento catalán constituido, ya con su presidente en cuestión, ya ejerciendo, luego veremos si es verdad que ejerció o no, o habla en playback, que es lo que nos da la sensación, que habla moviendo los labios, pero lo que dice no es lo que él dice, sino lo que le dictan. Pero tenemos un Parlamento catalán completamente dividido en dos mitades. Está, por un lado, este bloque independentista, formado por Esquerra, por Convergencia, por la CUP, etcétera, etcétera. Y luego está, se supone, el bloque democrático o el bloque constitucionalista formado por el Partido Popular, por Ciudadanos y por el Partido Socialista. Pero yo no sé si hay tanta unión en ese bloque, en el constitucionalista, como el que parece que hay entre los independentistas. No sé si ustedes están tan de acuerdo entre todos los grupos para tomar decisiones un poco en conjunto en lo que se refiere a hacerle frente a la independencia, o no, o hay algún tipo de discrepancia por ahí que puede poner en peligro esa especie de bloque.
Bien, de momento, a lo que se ha ido realizando a lo largo desde el 27S hasta ahora, ha demostrado que por lo menos el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos han tenido unos mínimos puntos de acuerdo, pero también es verdad que somos partidos diferentes y a pesar de que hay determinados elementos que nos unen, más que nos diferencian, también hay matices, ¿no? Y de hecho ayer una de las cosas que nos sorprendió tristemente fue un discurso bastante complaciente del PSC frente a la investidura del señor Puigdemont, hasta el punto que incluso llegó a afirmar que, bueno, pues que a lo mejor ese proceso de ruptura que el propio Puigdemont dijo que lo harían y lo harían rápido, que irían más allá y que lo harían sin ningún tipo de cobardía, parece ser que al líder del PSC, el señor Iceta, no le quedó claro, hasta el punto que dijo que, bueno, yo como no le veo muy decidido a hacer este proceso de ruptura, le vamos a dar un voto de confianza, vamos a intentar ser constructivos, ¿no? Pero hasta ahora, desde el 27S hasta ahora, es verdad que hemos tenido la suerte de que tanto Partido Popular como PSC como Ciudadanos hemos actuado conjuntamente. De todas formas, sí que quería decirle una cosa, Eli. Uh-huh. Es verdad que el Parlamento está fraccionado pues por la ley electoral, ¿no? Pero sí, lo que tiene que quedar bastante claro es que el día 27 es un 52% de la población catalana que votó no dijo sí a la independencia.
Uh-huh. De todas maneras, señora García, yo en esto insisto mucho. Es que se alude a ese porcentaje para, digamos, de alguna manera, pues dar validez a esto de que no se puede hacer la independencia porque hay una mayoría de catalanes que no la respaldan. No, no, es que aunque el 99% de los catalanes hubiese votado que sí a la independencia de Cataluña hoy por hoy sigue siendo igual de ilegal que si no la vota nadie, quiero decir.
Efectivamente.
El hecho de que haya más porcentaje o menos, yo creo que es un dato irrelevante. O sea, lo que dice la ley es que Cataluña, ni ninguna otra parte del territorio de España se puede independizar. Por lo tanto, ya da lo mismo cuánto respaldo haya tenido o no.
Efectivamente. Nosotros hacemos incidencia desde el Partido Popular e incluso desde otros partidos constitucionalistas a ese porcentaje, no porque consideremos, por lo menos el Partido Popular, que existiendo, por ejemplo, un 99% uh-huh. de la población que vaya a votar a las urnas y que decida uh-huh. Apoyar un proceso de separación, eso sería posible, entre otras cosas porque sobre un país decidimos todos, ¿no? El español extremeño, el español catalán, el español gallego, claro, y el español andaluz, ¿no? Pero es verdad que sí que insistimos a veces en dar el dato, porque uno de los mantras repetidos por el independentismo continuamente es que disponen de una mayoría social detrás. Uh-huh. Y eso no es verdad. Por eso insistimos tanto.
Sí. Javier García Vela.
Muy buenos días, señora García. A ver si somos capaces de hacer un poquito de proyección, ¿no? De cómo puede ser esta legislatura, que en principio está pensada para durar 18 meses, según han dicho ellos. Es decir, todos sabemos que es imposible esa ruptura y esa desconexión. Es imposible, pero ayer el presidente del gobierno en funciones se mostró con mucha firmeza, pero yo ya sé que es complicado, señora García, pero nos encaminamos, ojalá no, ¿eh? Pero nos encaminamos hacia la suspensión de la autonomía.
Bueno, Javier, a ver, la realidad es que el presidenciable de ayer, el señor Puigdemont, bueno, presidente ya hoy, manifestó clarísimamente que esto iba a ser temporal, que si lo podía hacer en vez de en 18 meses, en 12 meses, pero que iba a ir a todo gas, digamos. Y nosotros los demócratas no debemos de renunciar a las garantías que nos permite la ley, ¿no? Para defender la democracia, no solo nuestro país, sino también la democracia y el funcionamiento normal de la democracia. Y ese artículo 155 está ahí y no vamos a renunciar a él. Desde la presidencia de gobierno, en funciones, Mariano Rajoy ha sido suficientemente contundente ayer. No va a temblar el pulso, no se va a permitir que se vulneren derechos de los ciudadanos españoles, ni que se trocee ni se intente trocear la soberanía nacional. Y yo creo que eso es importante que lo sepamos, pero que también sepamos que en estos momentos es muy importante ser firmes, pero no dar ningún paso en falso.
Uh-huh. Alejandra o José Manuel.
Vale, pues gracias, Eli. Uh-huh. Doña Esperanza, cuando ayer su líder en el Parlamento hacía referencia a que es imposible, a que el planteamiento que se está haciendo por parte del nuevo gobierno es imposible, ¿por qué no visualiza? Es un foro perfecto. Yo creo que la audiencia de España y de Cataluña está esperando cuáles son las consecuencias del quebrantamiento de la ley. ¿Por qué nos quedamos solo en que no es posible? No es posible, ¿por qué no es posible y cuáles son las consecuencias de esa imposibilidad? A mí, yo echo de menos ese tipo de planteamientos. ¿Por qué no se hacen ese tipo de planteamientos? ¿Hay temor realmente a expresar cuáles pueden ser las consecuencias de ese incumplimiento de la ley por parte del Parlamento y de un nuevo gobierno en Cataluña?
No, José Manuel, no es que haya temor a expresar cuáles son las consecuencias, es que la aplicación de lo que es nuestro marco constitucional para garantizar que nadie va a saltarse la ley y que nadie va a atentar contra la unidad española es suficientemente amplio y abstracto para que quepan muchísimas medidas. Yo creo que es importante que no se dé armas y no se facilite al independentismo pues determinadas estrategias por avanzarnos a los tiempos, ¿no? Yo creo que es importante que sí que quede claro que efectivamente en España, como en cualquier otro país de nuestro entorno democrático europeo, ningún gobernante está legitimado para saltarse la ley bajo ningún concepto. Y las consecuencias llegarán. Y de hecho, si nos fijamos, el señor Mas está imputado y lo está por cuatro delitos, entre ellos la desobediencia, la malversación, y aquí nadie se va a ir de rositas. Nadie que intente saltarse la ley y atentar contra la unidad española va a irse de rositas. Pero permítame, José Manuel, que incluso desde el Partido Popular, desde el Gobierno en funciones del Partido Popular, no se quiera especificar más cuáles son las consecuencias, pero desde luego son gravosas tanto a nivel personal para todos aquellos que intenten saltarse la ley, y también lo son a nivel institucional. Esperemos que no lleguemos a ese punto, pero todo parece indicar que llegaremos a un punto de tensión máxima.
Uh-huh. Sí, señora.
Alejandra Clemente.
Sí, señora García. Yo quería preguntarle, nos ha relatado antes, bueno, pues en la cierta indefinición o un cierto guiño que hubo por parte del señor Iceta o del PSC, bueno, pues a un cierto canal abierto con el señor Puigdemont. Horas antes, Artur Mas había hablado pues de un gobierno que no quería un gobierno del PP en España, sino que bueno, pues parecía que insinuaba la apertura a un gobierno del PSOE. No sé si creen que el PSOE bueno, pues va a recoger este guante que le lanzaron. No sé si las conversaciones que han mantenido en Madrid PSOE y Convergencia, bueno, pues saben si están dando algún fruto, si van a ir hacia algún lado. No sé si en este sentido tiene alguna información más que nos pueda añadir.
Pues mira, Alejandra, no sabemos si el Partido Socialista está en conversaciones para sumar a Convergencia en su apoyo para una posible o futura candidatura de Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno, pero en cualquier caso no podemos afirmarlo, pero sí que afirmamos que ayer el señor Puigdemont fue muy claro en cuáles iban a ser sus intenciones a lo largo de estos 18 meses, y por tanto lo que habría que pedir es tanto al Partido Socialista Catalán como al Partido Socialista Obrero Español es que sea responsable, que tenga amplitud de miras y que ejerza la responsabilidad política como una máxima, y sobre todo en estos momentos, cuando lo que se atenta es contra la propia nación, contra España mismo, lo que hay que tener es una posición firme. No se puede tener una posición partidista donde al final lo único que hay es una mirada puesta en una vara de mando, en la posibilidad del que el señor Sánchez llegue a ser presidente de gobierno, y hay que ser generoso y responsable, y que todos aquellos que son demócratas y que además no tienen bajo ningún concepto ninguna duda de que España no se divide ni se trocea, estén a la una, ¿no? Y eso es una reclamación que se está haciendo desde la presidencia en funciones del señor Mariano Rajoy, y estamos haciendo todos aquellos que no compartimos esta vía de ruptura, ¿no?
Y la pregunta ahora, señora García, es ¿y ahora qué? Es decir, ustedes se van a sentar en un Parlamento donde parece que el único punto a tratar en los próximos 18 meses va a ser el asunto este de la independencia o no independencia, porque el programa electoral, tanto de Democracia y Libertad, que es como parece que se llama ahora Convergencia, como el resto de los partidos que han formado ese bloque de Junts pel Sí, como de la CUP, tiene un único renglón que pasa por esto de intentar crear una hacienda propia, un banco central propio, es decir, unas instituciones propias, y plantarle cara al Estado. ¿Qué van a hacer ustedes o qué pueden hacer ustedes desde sus asientos de oposición?
Bien, nosotros lo que vamos a intentar es que todos estos planes que nos explicó el señor Puigdemont ayer mismo en su investidura de creación de estructuras de Estado para iniciar esa supuesta ruptura que hablan con el resto de España no se produzcan. Desde la propia oposición vamos a intentar, y no vamos a pasar ni una, con respecto a esas estructuras de Estado que hay que reconocer y recordar todavía que el Tribunal Constitucional dijo que no eran legales, y esto ya pasó con el propio intento de crear una agencia tributaria. Lo que no puede ser es que el Parlamento catalán, a través de su presidencia y de su equipo de gobierno, intente extralimitarse de sus funciones e iniciar un proceso de ruptura creando estructuras y creando administraciones por encima de la ley y en contra de nuestra Constitución.
El problema es que están ustedes en minoría.
Estamos en minoría, eso es cierto. El hecho de que haya ese pacto de votaciones de entre Junts pel Sí y la CUP nos deja en una situación mucho más débil, no solo al Partido Popular catalán, sino también a todos los otros partidos que forman parte de la oposición, el PSC, Ciutadans y Catalunya Sí que es Pot, pero sin embargo tenemos la garantía de que tenemos la razón en estas cuestiones y que vamos a ejercer una posición responsable y firme con respecto a esto, sino que además nos ampara la ley, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que al final, eso Eli que comentábamos antes, en un parlamento o una ciudadanía puede votar aquello que considere oportuno, pero siempre y cuando lo haga en contra de la ley, en contra de nuestras normas de convivencia, queda como papel mojado. Y entonces eso es lo que vamos a intentar nosotros, no tomar esto como, desde luego, como una cosa que no tiene importancia, porque la tiene y es gravísima, uh-huh. y no dejar pasar ni una sola línea que atentre contra la igualdad entre todos los españoles. No vamos a permitir que desde el gobierno de la Generalitat intenten convertirnos a los catalanes extranjeros, los catalanes que no apostamos por la independencia, en extranjeros en nuestra propia tierra.
Uh-huh. Señora García, ¿dónde está el CNI catalán? ¿Por qué ha desaparecido?
Bueno, Javier, el CNI catalán, como dice usted, sigue existiendo. Y de hecho, hay muchos catalanes que no apuestan por esto, que se sienten con naturalidad españoles y catalanes a la vez, como es natural, ¿no? Y que entienden que la mejor manera de mejorar en calidad de estado de bienestar en Cataluña y en condiciones de bienestar de los ciudadanos va y pasa por ir de la mano con el resto de España, como hemos hecho a lo largo de toda esta historia, ¿no? Pero es cierto que el CEN ha desaparecido, desde luego, de algunos dirigentes políticos, de unos que ya nunca lo tuvieron, es el caso de Esquerra Republicana, en ese sentido de tener la quimera de la independencia como única voluntad de programa político, a pesar de las consecuencias negativas que eso pueda tener. Y bueno, desde luego Convergencia pues ha demostrado que el acelerador del sentimiento independentista ha ido bastante de la mano de la situación judicial que tienen muchos de sus miembros.
Uh-huh. Aquí, señora García, hubo un momento en el que todo este proceso se inicia anclado mucho en las manifestaciones en la calle con la diada, millones de personas, en fin, según los discursos, pero se ancló mucho en la ciudadanía entendida como esa ciudadanía que se manifiesta, no como una ciudadanía que vota, que es una diferencia que a mí siempre me llama la atención. La pregunta es, ayer parece que efectivamente había algunos centenares de personas delante del Parlamento, que es una imagen diferente a la que quizá en otro momento hubiéramos identificado como pues el inicio de un proceso y con masas y centenares de miles de personas a las puertas del Parlamento apoyando. No parece que esto haya ocurrido. ¿Relaciona usted esta situación donde esa apariencia de respaldo popular que en otros momentos sí ha habido, pero ahora que parece que es un poquito más escaso, con la prisa que parece que se está poniendo con la necesidad de acelerar este proceso? Es decir, ¿cree usted que hay detrás de esta situación el temor a que ese respaldo pueda no ser ya tal respaldo como pudo haber sido cuando aquello era mucho más festivo y donde, en fin, aquellas cuatro ideas básicas pues colocaban detrás a centenares de miles de personas? ¿Cree usted que puede haber algo de esto?
Pues efectivamente, Javier. Es más, no se han convocado nuevas elecciones por miedo por parte de Junts pel Sí y de la CUP de no tener el respaldo electoral que obtuvieron el 27S. Es decir, que el proceso, como incluso el propio Artur Mas reconocía el viernes, el proceso estaba en peligro y había que salvarlo. De hecho, ayer el señor Puigdemont también hizo referencia a eso en la investidura. Es más, puso como ejemplo una frase muy importante para entender lo que estaba sucediendo en Cataluña hace simplemente una semana. Pidió perdón porque en todos estos tres meses y medio en que se ha tardado en investir a un presidente, habían llegado a tener momentos de verdadera confusión y yo añadiría que ridículo, ¿no? Entonces, es verdad que dentro del independentismo también hay una cierta decepción por las formas, por los tiempos y por el cómo se ha decidido la presidencia de la Generalitat, porque parece que hemos estado casi siendo testigos, decía más que no quería que la presidencia fuera una subasta de pescado, pero es que ha sido mucho peor que una subasta de pescado, mucho más indigno. Pero, sin embargo, yo no bajaría la guardia. El hecho de que ayer no hubieran tantos manifestantes en la calle como hace dos años, yo creo que no puede hacernos perder la guardia y perder la atención de que esto es un momento muy importante históricamente. Creo que es el mayor desafío democrático que hemos tenido desde la transición en España y hay que estar atentos y hay que defender el Estado de Derecho y la democracia, nuestro sistema democrático, a toda costa.
Uh-huh. Podemos encontrarnos a partir de ahora, señora García, con una imagen bastante curiosa, y es que en Cataluña ustedes, es decir, el Partido Popular en Cataluña, Ciudadanos y el Partido Socialista Catalán, tienen que formar una especie de frente común para plantar cara a este desafío independentista, que es, sin embargo, un frente que algunos no quieren reeditar a nivel nacional. Es decir, esto que parece que les une a ustedes tanto, que son partidos constitucionalistas y que les une en Cataluña, no parece ser suficiente para el gobierno de España. El Partido Socialista sigue diciendo que no a esa especie de gobierno de gran coalición que se propone desde el Partido Popular y desde Ciudadanos, desde los dos partidos. ¿Cómo cree usted que puede influir esto que estamos viendo en Cataluña después en la conformación de un gobierno nacional?
Pues muchísimo, muchísimo, porque al final el hecho de que todos los partidos que no apostamos por el troceamiento de lo que es la nación española y que consideramos pues que este es un reto en el que la firmeza debe de anteponerse a los intereses partidistas, pues no entendemos, por lo menos desde el Partido Popular, no entendemos que el Partido Socialista siga prefiriendo sentarse a hablar con Podemos, que opta y que apoya al independentismo y, bueno, incluso sentándose con Esquerra Republicana, que matemáticamente lo necesitarían en el Congreso para acceder a esa presidencia de gobierno. Es verdad que somos tres partidos diferentes, pero también es cierto que tenemos mucho más en común de lo que nos separa en relación a uno de los retos más importantes de nuestra historia democrática desde la transición.
Es más, yo diría que tienen ustedes más en común que lo que tienen los independentistas en común. Es decir, porque ustedes me dirán que se parece a alguien de Convergencia a alguien de la CUP, más que en esto, ¿no?
Más diferencias no podía haber y, sin embargo, han sido capaces de llegar a una serie de acuerdos mínimos. Y lo que se pediría y lo que pide el Partido Popular del Partido Socialista es altitud de miras, generosidad, que sea consciente de que al final los partidos son elementos de transmisión que representan a los ciudadanos españoles. No se representan a sí mismos, representan a los ciudadanos españoles. Y si hay algo claro en este país es que nadie quiere que Cataluña se separe del resto de España. No solo muchos de los catalanes que vivimos en esta tierra, sino también mucho del resto de españoles que viven en otras zonas de España, ¿no? Que con una separación de Cataluña respecto del resto de España, pierde Cataluña, pero también pierde el resto de España. Perdemos todos.
Lo que llama muchísimo la atención, señor García, es que, no sé si ustedes no han sabido explicarlo, si hay otros factores que han influido, lo que llama mucho la atención es el creciente número de personas que vota partidos independentistas en Cataluña, sabiendo cuáles son las consecuencias, porque a estas alturas del partido yo creo que se han repetido tanto esas consecuencias que tienen una trascendencia impresionante desde el punto de vista económico, de fractura social, etcétera, etcétera, y todavía haya tantísimos catalanes que siguen pensando que la independencia es la solución a todos sus males.
Bien, es verdad que ha coincidido en España una dificultad añadida a lo normal de la gobernabilidad, no solo de España, sino también del resto de comunidades autónomas. Es una crisis económica muy grave, ¿no? Eso ha generado también, en el caso de Cataluña, unido a un sembrado de sentimiento nacionalista y de separación y de distinción del resto de españoles, ha generado que a lo largo de estos años el independentismo, como dice usted bien, Eli, haya subido, ¿no? Pero también es cierto que en todas estas últimas elecciones, tanto las europeas, tanto las autonómicas del 27S, tanto las municipales como las generales, el independentismo en Cataluña haya ido perdiendo fuelle. Pero, sin embargo, es grave que todavía sean tantas las personas que apoyan ese camino político. Y creemos que hay una parte de ellos que seguro que no lo son en términos identitarios de odio al resto de españoles ni nada que se le parezca. Tiene mucho que ver con que en momentos de dificultad, cuando alguien aparece con una varita mágica diciendo que le va a resolver todos sus problemas y le tiende un futuro esperanzador delante, aunque no sea ni posible, ni factible, ni realizable, se agarre a ello como un clavo ardiendo. Bueno, yo creo que es importante que los que no apostamos por ello expliquemos bien e intentemos tener paciencia, pero también constancia, para que esos ciudadanos que les acompañan de buena fe, el identitario no se puede hacer nada, el sentimental, pero sí los que no lo son sentimentalmente, sino económicamente, se den cuenta de que la independencia ni nos interesa ni nos conviene, ni a los catalanes ni al resto de españoles.
Bueno, hay dos cuestiones que ya entran más dentro de la anécdota, pero no tanto que me gustaría preguntarle. Una, ¿usted conocía ya personalmente al señor Puigdemont?
Pues sí, sí que lo conocía.
¿Y qué tal es? Quiero decir, ¿cómo es él? ¿Es exactamente un clon de Artur Mas, como era lo que pareció ayer? ¿O esto ha habido transformación también a última hora?
Bueno, se está explicando o se está diciendo mucho acerca del perfil personal, ¿no?, de Puigdemont. Yo no sé si, como Esperanza García, yo no sé si va a ser un hombre de paja de Artur Mas, pero lo que sí que está clarísimo es que es una de las caras más duras del independentismo de convergencia.
Esto, en las caras más duras ha sonado, en fin, no sé en qué sentido, si en los dos o en solo en uno.
En el discursivo, en el discursivo.
Vale, vale.
En el discursivo, en el sentido de que una persona que habla de invasores, una persona que habla de que cuando se hacen investigaciones por la trama de corrupción de Convergencia Democrática, el Estado se ha convertido en una cloaca. Sí. Una persona que tiene ese discurso es una persona que demuestra que la cara más amarga, más radical y más sectaria del independentismo. Si es o no un hombre de paja, lo veremos en las próximas fechas, pero él tampoco es tan importante. Al final, lo importante es que este señor no se presentó nunca como presidenciable a la Generalitat de Cataluña, no lo votaron los catalanes, y ha sido una solución in extremis, tanto de la CUP como por convergencia, para intentar salvar y arreglar los problemas que tienen en sus partidos, y no como una persona capaz, elegida y además concienciada de representar a todos los catalanes. Eso quizás es lo más importante, es que va a ser un presidente que no representa a todos los catalanes.
Y por último, señora García, Mariano Rajoy habló con ustedes ayer personalmente. Si oímos su declaración institucional en cuanto Puigdemont dijo esto de que él va a seguir con el procés independentista, pero habló con ustedes, con los diputados catalanes, personalmente, ¿qué les dijo en ese caso?
Bueno, por las informaciones que yo tengo y por lo que se ha venido sucediendo a lo largo de todos estos años, el contacto directo con el señor Mariano Rajoy y los miembros del Partido Popular en Cataluña es constante. Hay una coordinación absoluta entre aquello que se defiende y que se plantea desde el Partido Popular en Cataluña. También tiene un apoyo y además un seguimiento diario en la presidencia de gobierno, ¿no? La realidad es que hablar físicamente no se pudo porque estábamos en pleno.
Pero
contacto hubo en todo momento, obviamente por escrito más que por más que verbalmente, porque estábamos, ya le digo, en mitad del pleno y no se podía, ¿no? Pero sí, ha habido una coordinación absoluta. Por otra parte, también me parece razonable, ¿no?, que en estos momentos tan importantes en términos de amenaza y de desafío independentista, pues el Gobierno de la Nación está absolutamente en contacto directo con el Partido Popular en Cataluña, porque es importante estar coordinados ante este desafío.
Pues Esperanza García, diputada del Partido Popular en Cataluña, no será la última vez que tengamos que hablar. Vamos a seguir muy atentamente también desde aquí, desde Madrid, lo que ocurre en Cataluña, porque lo que ocurre en Cataluña es lo que ocurre en nuestro país. Y lo que ocurre en nuestro país nos interesa absolutamente a todos. Así que tengan ustedes muchísima suerte. Y lo dicho, seguimos en contacto a ver cómo acaba toda esta aventura.
Gracias, Eli. A vosotros.
Le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros en un día que es muy complicado, porque ayer tuvieron prácticamente que improvisar esta sesión de investidura que les pilló a todos un poco, en fin, de sorpaso. Muchísimas gracias, señora García.
Gracias a ustedes.
Hasta siempre.
Adiós.
Bueno, pues ahí están las cosas desde el Partido Popular en Cataluña, donde efectivamente dicen, vamos a intentar hacerlo desde la oposición, pero es que la oposición está en minoría en estos momentos, Javier.
No, vamos a la... la respuesta al proceso uh-huh. es del Estado, no es de la oposición en Cataluña. Es decir, la oposición en Cataluña es muy digna y puede hacer mucho y puede, desde luego, en fin, servir de denuncia permanente y constante del incumplimiento de la ley, pero la respuesta ante un desafío al Estado la tiene que dar el Estado. Y es verdad que el gobierno está en funciones, pero el Estado no. Y yo creo que eso es, en fin, hay que tenerlo presente. Que estamos en una situación de extrema dificultad, sin ninguna duda. Que nos esperan unos meses largos y muy movidos, sin ninguna duda. Pero yo creo que sí que tenemos que tener cierta confianza, porque no puede, es decir, no puede haber independencia de Cataluña y no se va a producir, no va a ocurrir. Dicho eso no quita para que sea una sacudida permanente durante muchos meses en un año, como recordaba José Manuel, en el que estábamos en una incipiente recuperación, en el que hay una enorme complejidad internacional. Fijaros cómo están las cosas internacionalmente, uh-huh. las dificultades económicas que hay. Es decir, todo esto, pues efectivamente, no hace ningún bien a España. Es decir, es una situación muy difícil, muy complicada, en un momento de fragilidad para España, es verdad. Pero dicho eso, es decir, no va a haber independencia, nadie va a reconocer una Cataluña que se declarara independiente así sin más, es decir, eso no puede ocurrir. Han puesto al Romeva este como, al señor Romeva, perdón.
Javier.
Digo, han puesto al señor, o van a poner al señor Romeva para una especie de embajador volante, ¿no? Pero es que, no hay ninguna posibilidad de que nadie reconozca a una Cataluña que se declara independiente así sin más. Es decir, eso supondría quebrar todos los principios que constituyen la Unión Europea y, por tanto, no se va a producir la independencia. Dicho eso no le quita ninguna importancia ni ninguna gravedad a la enorme sacudida que se va a producir en la sociedad en España en los próximos meses, que vamos a estar en un conflicto permanente durante mucho tiempo.
Bueno, pues nos acompaña también a estas horas Fernando de Páramo, que es secretario de Comunicación de Ciudadanos. Señor de Páramo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Me gustaría saber cuál es la lectura que se ha hecho desde Ciudadanos o que se hace desde Ciudadanos de lo que ocurrió ayer en Cataluña, que viene a ser la culminación de una especie de obra de teatro que se viene representando desde el 27 de septiembre y que ayer acababa con esta investidura de un señor al que no le conoce nadie, por lo menos fuera de lo que es Cataluña.
Pues sí, ayer los diputados de Ciudadanos que asistimos al Parlamento de Cataluña, pues vivimos precisamente esa obra de teatro que usted comentaba, pero yo lo que quiero quedarme es con el análisis de que no ha habido ningún cambio en Cataluña. El señor Mas, que dice que ha dado un paso al lado, pero que después va a continuar en ese gobierno en la sombra, totalmente participativo en todo lo que va a ocurrir en Cataluña por parte del señor Artur Mas. Y después tenemos un señor que es más de lo mismo, que es un señor que ayer, fíjese que en todas sus intervenciones tuvo 30 minutos una primera intervención, otra intervención después, una réplica, en ningún momento habló de corrupción. O sea, en ningún momento mencionó cuál es el segundo problema de los catalanes, y luego ya es conocido también este señor por sus declaraciones en Twitter, en un tono crispando a la sociedad catalana, un admirador de los Pujol, en fin. Tenemos una réplica del señor Mas al frente de la Generalitat, y como usted bien decía, un presidente que en ningún caso ha sido elegido por los catalanes. Nosotros íbamos a tener al señor Mas, que iba de número 4 por Barcelona como presidente de la Generalitat, y finalmente tenemos...
Que ya era bastante surrealista, Sí.
Sí, el señor que iba de número 3 por Gerona, ¿no? En fin.
Así están las cosas. Bueno, nos preguntábamos en hace un rato qué capacidad de maniobra se tiene a partir de ahora, tanto desde el propio Parlamento como desde fuera del Parlamento catalán. Es decir, yo no sé si... ¿En qué están pensando ustedes para hacer frente a este desafío que efectivamente viene a ser el mismo que venía siendo hasta ahora, pero en este caso ya, digamos que metiendo la llave de arranque del coche independentista?
Bueno, pues afortunadamente en Cataluña hoy en día pues existe una oposición después de las elecciones del 27 de septiembre. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en el Parlamento de Cataluña es que no ha existido una oposición. Fíjense que, por ejemplo, Esquerra Republicana, que ha sido la oposición de las últimas legislaturas en Cataluña, ha ido después en la lista con Artur Mas. El señor Junqueras sentado al lado del escaño de Artur Mas. Lo mismo hemos visto con la CUP, que parecía que iban a ser también muy críticos y muy desafiantes a las políticas del señor Artur Mas, y después son los que le han permitido investir a este nuevo presidente y los que también han permitido que no se hablara ayer de corrupción absolutamente nada en el Parlamento de Cataluña, como si la corrupción fuera un tema superado y como si Convergencia fuera un partido que ya está manchado por la sombra de la corrupción. Pero en Cataluña existe una oposición desde el 27 de septiembre, representada por Ciudadanos, con más con 25 diputados en el Parlamento de Cataluña, y lo que vamos a hacer es trabajar por toda esa mayoría de ciudadanos. No olvidemos que en las elecciones la mayoría de los catalanes le dijimos que no a Artur Mas, con el 52% de los votos. Lo que ocurre es que hay una ley electoral, bueno, lo que ocurre es que no hay una ley electoral en Cataluña que lo que hace es que tenga mayoría absoluta del Parlamento, pero hay que recordar que la mayoría de catalanes le dijeron que no a Artur Mas en las urnas, y nosotros vamos a representar a toda esa alternativa, a toda esa mayoría de catalanes que lo que quieren es, al fin y al cabo, que se solucionen sus problemas del día a día, porque en Cataluña se habla mucho de independencia, se habla mucho del procés, se habla mucho de salir de la Unión Europea, pero no se habla de cuáles son los principales problemas de los catalanes. Eso es lo que va a hacer Ciudadanos, representar a toda esa mayoría y desde luego trabajar desde ya, desde ayer, que ya tenemos presidente de la Generalitat, y en cuanto se constituya el gobierno, vamos a empezar a trabajar por solucionar esos problemas y por sobre todo por representar a toda esa mayoría de catalanes, pues, que no quiere que se salten las leyes y que quieren seguir siendo españoles, porque hay mucha gente en Cataluña que se sienten catalanes, nos sentimos catalanes, pero también españoles europeos.
Alejandra.
Sí, señor de Páramo, creo que usted ayer fue insultado a la salida del Parlamento, que recibió, bueno, pues una serie de insultos. No sé si esto refleja la situación que ahora mismo se vive en Cataluña en la calle. Para los que no vivimos allí, bueno, pues me gustaría que nos contara un poco cómo es el día a día, qué ocurre, si la tensión está aumentando, si esto, que el proceso parece que ya ha puesto el acelerador, está influyendo en lo que se vive en la calle.
Sí, ayer lo ponía en un tuit, porque no me gusta generalizar, y estoy convencido de que los que ayer insultaron, algunos escupieron también, algunos miembros de Ciudadanos que se acercaron al Parlamento. Esta noche también, alrededor de la madrugada, alrededor de las 2 de la mañana, nos han apedreado la sede de Ciudadanos en Barcelona. Yo quiero pensar, y ayer le dije en un tuit, que eso no representa la mayoría del independentismo, yo estoy de acuerdo, estoy convencido que hay gente que de buena fe no está en esa línea, pero lo que sí que es cierto es que hay que ir espaciando social y que vamos, yo espero que no, esto no vaya más, pero la verdad es que cuando uno divide a la sociedad catalana, como ha hecho el señor Artur Mas, en bandos, pues hay personas que se van a tomar la justicia por su mano, y yo espero y deseo que eso no sea así. Nosotros también vamos a trabajar por intentar unir los puentes, ya no solo entre catalanes y el resto de España, sino entre el propio pueblo de Cataluña, que desgraciadamente pues ha llegado a una situación en la que los bandos nos sitúan. Yo espero, insisto, que no haya más, pero sí, algunos ayer pues nos insultaron, hemos vivido situaciones lamentables también en esta pasada campaña, donde también nos apedrearon una de las sedes de Hospitalet, pero bueno, en fin, yo creo que uno de los puntos por los que también va a luchar Ciudadanos, y uno de los objetivos que tenemos como líderes de la oposición, va a ser también pues restablecer esos lazos que algunos han encargado de crispar, ¿no?
Javier.
Muy buenos días, señor de Páramo. Sí, esperemos que esto, en fin, sean excepciones, ¿no? Porque, en fin, el señor Mas siempre ha dicho que el proceso democrático, civilizado, sonriente, siempre, en fin, estas cosas. Pero bueno, en fin, esperemos que sean excepciones. Yo quería preguntarle por en fin, ¿cuál prevé usted que va a ser la legislatura? Es decir, en principio son 18 meses, pero ¿qué puede pasar? Es decir, porque obviamente a cada decisión que tome el gobierno de la Generalitat de construcción de esas estructuras de Estado va a ser recurrida ante el Constitucional la va a anular, y vamos a estar en una especie de bucle de muy difícil gestión. ¿Cómo cree usted que va a ser la legislatura?
Sí, buenos días. Lo que decía al principio, sí, de que es pacífico, bueno, es pacífico entre los que piensan igual.
Claro, no, a eso me refería, claro.
Pues, piensa distinto. Al momento que uno legítimamente, porque yo respeto, insisto, a la gente que legítimamente quiere la independencia. De hecho, hay mucha frustración, porque también han calentado mucho los ánimos de gente que la han engañado, literalmente, y que va a haber mucha frustración en la sociedad catalana cuando vean que todo lo que han prometido, como una hacienda propia, un sistema de seguridad social, un banco, una banca propia, pues todo eso, como saben que va a ser imposible que lo lleven a cabo, pues va a haber mucha frustración. Pero insisto, cuando uno piensa distinto, pues yo creo que hay que respetar las diversas opiniones que hay en Cataluña. Pero bueno, en fin, y respecto a lo que decía, pues sí, efectivamente, va a ser muy muy complicado. De hecho, uno de los puntos de ese acuerdo al que han llegado la CUP y Junts pel Sí es que van a hacer un cordón sanitario directamente, textualmente, con Ciudadanos, PP, Partido Socialista y Podemos. Fíjese que van a hacer un cordón sanitario por el que no van a votar nada a favor de lo que propongamos estos partidos, y es muy grave, porque esos partidos no son solo de la oposición en Cataluña, como en nuestro caso, sino que representan, insisto, al 52% de la sociedad catalana. Es decir, le van a dar la espalda a la mayoría de los catalanes sin apoyar ninguna de las medidas que nosotros pongamos en marcha. Insisto, esto es una época de diálogo, lo estamos viendo también en el resto de España. Estamos entrando en una época donde los consensos van a ser fundamentales, donde vamos a tener que hablar con los que no piensan igual que nosotros, y en cambio en Cataluña vamos al revés, vamos para atrás. Entramos en un momento de cordones sanitarios, de bloquear una legislatura, y donde yo lo que más me preocupa es que no podamos poner en marcha las reformas que necesita Cataluña, porque si estamos en una situación donde el bloqueo es lo último que necesitan los catalanes en este momento, ¿no?
Sí, abrimos un poco el foco de atención y lo abrimos sobre todo el territorio nacional, señor de Páramo. La pregunta que nos hacemos ahora es cómo van a influir estos resultados en la conformación de un gobierno nacional. Ustedes desde su partido, desde Ciudadanos, sí han apostado por un gobierno de acuerdo entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, que parece que es muy lógico. Es más, en Cataluña les vamos a ver a ustedes de cierta manera como socios frente a toda esta historia del independentismo. ¿Pero cree usted que estos resultados van a hacer más factible esa gran coalición a nivel nacional, o esto va a ir por libre y el Partido Socialista va a seguir desmarcándose de esta posibilidad?
Pues no lo sé, eso lo tendrá que decidir el Partido Socialista. Desde luego ayer vimos en el Parlamento de Cataluña, también vivimos una situación en la que el propio nuevo presidente de la Generalitat, el señor Puigdemont, prefería que no hubiese un gobierno en el que participase de la forma que sea Ciudadanos, me refiero al gobierno de España. Nosotros sí, ya lo hemos dicho muy claro, que no vamos a entrar en el gobierno, pero sí que entendemos que tienen que empezar la legislatura, porque España tampoco puede permitirse estar bloqueada, ¿no? Y el señor Puigdemont, pues precisamente hablaba de eso, ¿no? De que prefería un gobierno en el que estuviese Podemos, o en el que participase el Partido Socialista, que todavía no sabemos bien lo que va a hacer, si va a confiar en los socios independentistas de Podemos, como saben, en esas plataformas que le acompañan, o va a apostar por los que queremos llevar a cabo las reformas que necesita España, pero desde luego no cuestionar la unión y la igualdad y la solidaridad de todos los españoles. En cualquier caso, ayer vimos lo que ocurre cuando a los nacionalistas se les da carta blanca en este país. Nosotros llevábamos muchos años avisándolo, nosotros hemos hecho un trabajo aquí en Cataluña desde hace tiempo para defender la igualdad de todos los españoles, sobre todo en este caso de los catalanes, y llevábamos tiempo avisando de que esta situación iba a llegar a un momento crítico, y de hecho nosotros solicitamos reuniones con Rajoy, con Rubalcaba en aquel momento para informar de la situación, no se nos hizo caso, y ahora estamos viendo cómo la situación independentista con esos cheques en blanco que se han hecho muchas veces desde el gobierno para tener mayorías, pues finalmente se convierte en que los nacionalistas nunca van a estar contentos, siempre van a querer más, siempre van a querer proteger sus intereses y defender sus intereses, en muchos casos egoístas, frente al resto de los españoles, y lo estamos viendo ahora, una situación pues muy difícil de controlar, y veremos a ver desde luego desde el gobierno de España cómo se pone freno. Nosotros lo hemos dicho muy claro, para nosotros la igualdad y la unión de todos los españoles no se puede cuestionar. Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, podemos pensar distinto, desde luego. Nosotros tenemos un programa de regeneración, somos un partido nuevo, un partido con las manos limpias, pero desde luego lo que no podemos cuestionar por encima de todo es la igualdad y la unión de todos los españoles.
Señor de Páramo, tenemos apenas un minuto porque llegan las noticias, pero ¿es cierto que ya hay una especie de acuerdo entre ustedes y el Partido Socialista para que sea Patxi López el próximo presidente del Congreso?
No, nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo. Nosotros lo que se nos ha hecho es transmitir, lo vimos estos días, lo escuchamos, también nos reunimos con el señor Sánchez, al igual que lo hemos hecho con el señor Rajoy, pero todavía no hemos llegado a ningún acuerdo. Lo que sí estamos de acuerdo, y en eso sí que coincidimos, es que tenemos que respetar la pluralidad y también en las presidencias. Nosotros hemos propuesto algo revolucionario, y es que haya mayor pluralidad en las presidencias del Congreso, en las presidencias del Senado, lo veremos también cuando se configure el gobierno, y creo que eso es sano en un sistema democrático, y además creo que es algo nuevo y que respeta esa pluralidad y que también habla mucho de esa época de consenso en la que nos estamos enfrentando en estos días.
Pues Fernando de Páramo, secretario de Comunicación de Ciudadanos, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Seguiremos hablando a medida que vayamos viendo no solamente lo que sucede en Cataluña, sino cómo se va conformando esas alianzas y esas conversaciones para formar gobierno de España. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.